lo que queremos saber es qué pasa. Antes existía el CONFER, ¿te acordás? Hace mucho tiempo. Después vino el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Después, cuando se fue el kirchnerismo, desapareció el AFCA y quedó el ENACOM, es el Ente Nacional de Comunicaciones. Recuerdo que hace muchos años, no sé muy bien si con el AFCA sucedió, pero hace muchos años el CONFER, entre otras cuestiones, lo que hacía era sancionar a los medios de comunicación y a los comunicadores que, entre otras cosas, difamaban o lanzaban improperios al aire, bueno, los que hacían las cosas mal y sin responsabilidad en los medios de comunicación. En nuestra provincia tenemos de ese tipo de comunicadores. La semana pasada, por ejemplo, el jueves, la Cámara de Diputados repudió por unanimidad al conductor de un programa radial en la zona oeste de Posadas, Alfredo Abracián, por sus comentarios en los que maltrataba a varias mujeres, entre las que incluyó, por ejemplo, la diputada Silvia Rojas, a quien el hombre de radio había difamado, ¿no? Pero no es la primera vez que pasa. Antes había sucedido, por ejemplo, con la diputada del Parlasur, Julia Perier. Nosotros ahora estamos en comunicación con Pablo Velázquez, que está al frente del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, para hablar al respecto. Pablo, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia, por supuesto, de Radio Libertad.
Quiero consultarle, Pablo, en principio, si el ENACOM, no digo el ENACOM en la provincia de Misiones, si el ENACOM a nivel nacional tiene previsto para este tipo de casos sanciones a los medios de comunicación, y si las tiene, ¿cuáles serían?
Bueno, en realidad lo que tenemos, digamos, en la delegación es un departamento de fiscalizaciones a través de un plan nacional de fiscalización que determina días y horarios en donde los medios que son licenciatarios, se fiscaliza no tanto el contenido, sino más bien el cumplimiento de las disposiciones que hoy tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uh-huh. En los casos particulares, especial en el caso de Julia Perier, que hizo una denuncia formal ante el organismo, porque sintió que el modo de dirigirse, digamos, a través del medio de algún periodista o conductor radial, como es el caso de Abracián, se han tomado algunas actuaciones, digamos, no solamente desde el lado del Ente Nacional de Comunicaciones, sino también desde la Defensoría del Público, que en realidad es el organismo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entiende que es el canal por el cual debería dirigirse todo ciudadano que entiende que una persona a través de un medio de comunicación está dirigiéndose de manera indebida, digamos, ¿no? Uh-huh. Independientemente de eso, cuando la forma de dirigirse, digamos, es de manera reiterada o se entiende que de alguna manera puede herir susceptibilidades, siempre esas grabaciones se envían a Buenos Aires, hay un departamento de infracciones que las estudia y finalmente, de ser necesario o de considerar que fuera necesario, se aplican multas o infracciones que son básicamente económicas a los medios de comunicación. Ajá. Si las multas son reiteradas o las infracciones son reiteradas, la pena máxima es finalmente la no posibilidad de ser titular de un medio de comunicación.
El retiro de la licencia, ¿no es cierto?
Exactamente, sí.
Ajá. Bueno, y en este caso, en este último caso, ¿sabe usted si ya hubo envío de estas grabaciones a Buenos Aires o todavía no?
No, en el caso de las palabras de la diputada Silvia Roja, ¿no?
Claro, claro.
O sea, bueno, no, en ese caso, fuera del, o sea, en el momento en el que se realizaron estas afirmaciones, no estaba planificada la fiscalización del medio, con lo cual la ley prevé que en esos casos se le debe enviar al medio de comunicación una nota exigiéndole la grabación. La ley prevé que todos los medios deben tener por 30 días la grabación de todos sus programas. El medio nos debe acercar la grabación de los horarios que le fueron solicitados. Uh-huh. Y eso es lo que se envía finalmente al Departamento de Infracciones para que pueda ser estudiado, digamos.
¿Y le han pedido el medio correspondiente o no pasó todavía?
Sí, nosotros ya hemos hecho las solicitudes y, bueno, tiene un tiempo, digamos, que establece la ley de procedimiento administrativo para acercarnos a esa grabación y poder enviarla finalmente a Buenos Aires, ¿no?
Bueno, veremos.
Es cierto que en ese caso también lo puede hacer el medio, como también...
la persona afectada.
Exactamente, la persona afectada, si quiere, si tiene la posibilidad, digamos, hoy existe infinidad de medios o de recursos como para poder conseguir la grabación de un medio de comunicación, ¿no? Recordemos que la ley de procedimiento administrativo es una ley un poco antigua, entonces claramente por ahí no prevé algunas cuestiones que hoy son mucho más fáciles de conseguir, ¿no?
Exacto, pero ¿existe todavía eso de que tiene que pasar por peritos que tienen que decir que verdaderamente era la voz del periodista, que no fue un audio editado maliciosamente? ¿Pasa todavía por todos esos procesos o ya no es necesario, Pablo?
Bueno, siempre y cuando la grabación no viene de nuestro propio equipo de fiscalizadores, todas esas cuestiones están siempre previstas, digamos, en la ley por esto del derecho de defensa y de la posibilidad que deben tener ambas partes de defenderse, digamos, ¿no?
Exacto, sí.
O sea que esos son recursos que los abogados a la hora de la defensa claramente lo pueden utilizar, digamos, ¿no?
Está bien. Pablo, ¿cuántas radios hay en la ciudad de Posadas? No voy a preguntar por la provincia de Misiones, pero en Posadas, ¿cuántas radios hay con licencia?
Con licencia hoy hay 50 medios en Posadas con licencia.
¿50 radios o 50 medios?
No, 50 radios, 50 radios.
Sí. ¿Y sin en total, con y sin licencia, sabe?
Con y sin licencia estamos hablando de prácticamente 100 radios que están operando, 100, 120 radios que están operando en Posadas, digamos, ¿no?
Claro. Hay algunas que uno ni siquiera encuentra, ¿no? Porque tienen tanta baja potencia que las pasa de largo,
claro,
básicamente.
Por ejemplo, en la zona de Itambemini, en San Isidro, ahora en Itambeguazú también ahí se habilitaron algunas radios que tienen 250, o sea, son radios de muy baja potencia que tampoco se habilitaron, no tuvieron la habilitación formal del organismo, pero sí sabemos de la existencia, digamos, ¿no?
Está bien. ¿Y cuál es el proceso que hace la ENACOM, Pablo, para producir un ordenamiento de esto? Sabemos que el problema no es de ahora, no es ni de los últimos años, ni de los últimos 5 años, ni 10.
No,
viene de hace rato.
En el 80.
Exactamente. Pero sí. En algún momento hay que hacer un ordenamiento. ¿Hay algún plan en marcha para que eso se produzca? Porque si bien son medios de comunicación pequeños, como dice usted, con baja potencia, pero terminan perjudicando ahí en esa zona a los medios que sí tienen licencia y que trabajan como corresponde.
Sí. Hace 2 semanas aproximadamente en el boletín oficial se publicó el plan de normalización de frecuencias, que es un viejo plan que fue anunciado varias veces de 1980 hasta los días de hoy, digamos,
claro,
¿no?
Sí.
¿Qué es lo que prevé este plan? Prevé terminar con el famoso artículo 68 de la ley que establecía que los medios que hoy estén operando debían presentar hubieron encuestas, relevamientos, distintas cuestiones a lo largo de todos estos años que tendían supuestamente a la normalización. Uh-huh. Bueno, hoy se está notificando a todos los medios de comunicación con habilitación y principalmente a los que no tienen habilitación para que presenten ante el ENACOM toda la documentación que tengan respecto a la solicitud de frecuencia. Porque ocurre que en algunos casos es cierto que realizaron todos los trámites para solicitar la normalización de la frecuencia. Y ocurre también que hay quienes dicen que el Estado nunca cumplió con la normalización de la frecuencia, pero ellos tampoco nunca solicitaron formalmente tener una licencia o tener una radio legal en funcionamiento. Entonces, el procedimiento establece hoy que primero se notifica a todos los medios para que presenten las carpetas de las presentaciones que han hecho, uh-huh, censo del 2009, relevamiento del 2011, 2013, 2015, para que, bueno, se hagan todas esas presentaciones antes de, o bajo apercibimiento de declarar la ilegalidad del medio si no hace ninguna de esas presentaciones, ¿no?
Está bien. La última que le hago, Pablo, le pido brevedad porque estoy sobre las noticias. Sí, sí. La
sí,
gente
yo tengo
que no
una
se...
reunión con el intendente de Candelaria.
También, ¿no? también. Envíele saludos a Luna. Este, sí. La gente de San Pedro, de San Vicente, de diferentes lugares de la provincia, constantemente nos siguen enviando mensajes hablando de las deficiencias en el servicio de telefonía fija y celular también. ¿Hay algún trabajo en marcha de parte de las telefónicas para mejorar eso?
Sí. Bueno, de hecho, la reunión que tengo ahora con el intendente de Candelaria tiene que ver con la instalación de nuevas estructuras de antenas, y también está previsto para la localidad de San Vicente, que sabemos que tiene muchos inconvenientes y necesita la instalación de nueva infraestructura. Y en el caso de San Pedro es un problema un poco más difícil, pero que sí se está trabajando en poner en funcionamiento una torre que hace un año se construyó y que por alguna razón interna de las empresas, digamos, nunca se puso finalmente en funcionamiento. En ambos casos se está trabajando y se espera que en los próximos, el caso de San Vicente y San Pedro, en los próximos meses debería estar solucionado porque son cuestiones más internas y rápidas de solucionar.
Claro,
y después,
claro.
En los casos de otras localidades como Candelaria, San Ignacio, Puerto Rico, que son lugares donde en esta semana vamos a estar realizando reuniones, se está hablando ya para poder, a Leandro en Alem también y Oberá, para poder instalar nuevas estructuras de antenas que permitan mejorar el sistema o mejorar la telefonía en todas esas localidades.
Por supuesto, es totalmente necesario, no solamente por el tema de estar comunicados, sino porque el Estado Nacional empieza a exigir cosas como, por ejemplo, que todos los comercios trabajen con Postnet, y eso sin comunicación telefónica y de Internet es imposible, ¿no?
Es imposible, exactamente. Así que por eso se está trabajando. Lo que ocurre es que por ahí los ciudadanos exigen y después cuando llega el momento de juntarse con los intendentes o los concejales para habilitar esas estructuras, nos encontramos con una infinidad de inconvenientes y hay que volver a dar marcha atrás. Bueno, ese es uno de los temas que hoy nos ocupa, por ejemplo, acá en Candelaria, donde, bueno, hay dificultades por ahí con el Consejo Deliberante en que se comprenda de la necesidad de la instalación de esta importante estructura que se va a instalar acá y que va a dar mejor conectividad en toda esta zona. Pero lo cuento lo de hoy porque es un caso testigo de lo que vamos encontrando también en el interior.
En otros municipios, claro.
Cuando ahí está la necesidad. Y sin antenas no es posible una mejor comunicación.
Por supuesto. Gracias, Velázquez, por su tiempo.
Por favor, a ustedes un abrazo enorme.
Pablo Velázquez es el titular del Ente Nacional de Comunicaciones.